¿Qué es lo primero que has dicho? ¿Qué?
No, he empezado a llorar. Y cuando ya he acabado de llorar, pues ya he dicho, no me lo creo.
Ha empezado a llorar porque se mete en octavos de final por primera vez en un Grand Slam. Sara Sorribes y Carlos Alcaraz. Suerte para ellos. Carlos Alcaraz juega mañana contra Musetti. Lo encontraremos aquí en El Tiempo de Juego. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio. Esta que escuchan, sin duda, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El guardia civil sospechoso de matar a su expareja en Oia, Pontevedra, se ha quitado la vida en un monte próximo al lugar de los hechos. Esto tras más de una hora de negociaciones con las autoridades para que se entregara. La víctima, Vanessa, de 44 años, salía de trabajar del camping de la localidad cuando su agresor la abordó y disparó varias veces. Luego huyó en una furgoneta. El presunto autor tenía, además, una orden de alejamiento. El ayuntamiento de Oia ha decretado 3 días de luto, como ha confirmado su alcaldesa, Cristina Correa.
Una empleada del camping que lleva viviendo en Oia aproximadamente unos 2 meses en casa de una vecina, cuando salía del trabajo, pues parece ser que estaba su pareja esperándole, había una orden de alejamiento y bueno, si se va a decretar 3 días de luto oficial, los vándalos van a andar a media asta y se van a suspender las actividades que teníamos organizadas por el ayuntamiento.
De confirmarse, sería la víctima número 21 en lo que va de año en España, asesinada a manos de su pareja o expareja. Por lo demás, Granada ha acogido este año el Día de las Fuerzas Armadas, un acto que ha estado presidido por los Reyes. Un desfile en el que han participado más de 3.000 militares y en el que se han celebrado los 35 años de la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas. María del Carmen Gómez ha sido la encargada de realizar el salto paracaidista, convirtiéndose en la primera mujer en hacerlo. Como también fue pionera Elena Gutiérrez Vidal, la primera española en pilotar un avión de combate, el Eurofighter. Nos lo ha contado en El Fin de Semana con Cristina.
Como hasta ahora ha habido tan pocas referentes, igual por falta de conocimiento, chicas nos han animado a ser pilotos, o porque pues con la mentalidad de antes a lo mejor se asociaba igual las Fuerzas Armadas a una profesión de hombres. Pero yo creo que el hecho de tener una referente en la que fijarse y poder preguntarle cualquier inquietud que se tenga va a servir mucho para que se animen otras jovencitas a entrar en el ejército y a ser pilotos, por ejemplo.
Y además, este domingo un grupo de parlamentarios alemanes va a viajar a España para examinar Doñana, visita que coincide con la campaña impulsada desde el país germano pidiendo que no se compren fresas españolas. Exigen a las cadenas de supermercados alemanas que dejen de vender este producto procedente de nuestro país. Alicia García.
La plataforma alemana Campat está detrás. Como Change, se dedican a recoger firmas para impulsar peticiones que se derivan a organismos, gobiernos o empresas. Ahora tienen el punto de mira a la fresa española, aunque no es la primera vez. Dicen que retirar nuestras fresas de su súper es la única forma de presionar a la Junta de Andalucía y salvar Doñana. Es su argumento. La reacción de nuestro gobierno, pues tanto Pedro Sánchez como la ministra Rivera han apoyado esa campaña de boicot, algo que lógicamente ha indignado a los productores. Aquí en COPE, el presidente de Interfresa, José Luis García Palacios, mostraba esta semana su estupefacción.
No nos viene de nuevo estos ataques infundados y absolutamente falsos. Lo que es inaudito es que haya sido respaldado por el propio presidente del gobierno y, bueno, la ministra de Transición.
Recordamos que el cultivo de la fresa y los frutos rojos representa más del 11% del Producto Interior Bruto de la provincia de Huelva.
Además, Alemania es el principal importador de fresa de Huelva, ya que acumula el 30% del total de las exportaciones, lo que supone más de 150 millones de euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este domingo tenemos la última jornada de la Liga, con mucho por decidir. Juan Bobadilla.
Jornada unificada que arranca a las 6:30 con el Mallorca Rayo, Osasuna Girona, Real Madrid Athletic Club, Real Sociedad Sevilla y el Villarreal Atlético de Madrid. Todos estos partidos con opciones europeas. A las 9 arranca la batalla por no descender con el Celta Barça, Elche Cádiz, Español Almería, Betis Valencia y el Valladolid Getafe. 6 equipos para ocupar una plaza y acompañar al Español y Elche a segunda división. Ayer conocimos las 3 primeras salidas bajas en el Real Madrid, Asensio, Mariano y Eden Hazard, que quedan libres. En Fórmula 1, carrera del Gran Premio de España a las 3. Primero saldrá Max Verstappen, segundo Carlos Sainz, tercero Norris y octavo Fernando Alonso. Esto decía Sainz sobre el objetivo de carrera.
Ese es el plan, sacarlo todo mañana para intentar aguantar ese podium, que no va a ser fácil. Ya sabéis que en ritmo de carrera siempre nos toca sufrir. Y mañana espero que Mercedes y Aston en ritmo de carrera vayan rápido. Pero lo vamos a intentar todo. Hoy ya hemos hecho parte del trabajo y mañana hay que rematar.
Y en tenis, a las 2:30, Carlos Alcaraz se enfrenta en octavos de final de Roland Garros al italiano Musetti. Sara Sorribes se metió ayer en octavos de final.
Ahora te quedas en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Señoras y señores, soy Herrera Carlos y esto es Radio Carlitos Deluxe. Celebro saludarles al recibo de la presente. Gracias por tener la radio encendida esperando pacientemente que mi voz apareciera por ese receptor de radio. Sé que están ávidos por descubrir historias de canciones, historias de grandes cantantes, de grandes bandas, en este espacio radiofónico de su preferencia. Y yo encantado de compartir este tiempo de radio con ustedes. Abrimos el programa homenajeando a una exitosa banda australiana que fue descubierta para la música mientras sus componentes vendían el cupón en un chiringuito de playa en Peñíscola. Llamaban la atención de los viandantes al grito de: si quieres salir de pobrecito, cómprame un cuponcito. Quieres ser rico de un plumazo, compra el cuponazo. Si quieres que tu mujer y tu suegra se vayan de vacaciones, compra todas las terminaciones. Y si quieres ir de crucero, compra el cupón primero. Esta forma tan peculiar de vender el cupón no pasó inadvertida para George Martin, productor de los Beatles, que estaba buscando una nueva banda que promocionar. Y les encontró, les convenció, grabaron juntos y llegó el éxito. Los tres son, o eran conocidos como los niños de Amparo, Jacinto, Fausto y Fermín, los Bee Gees.
Una noche que no puede acabar mal, amor. Es que tú, es que yo, es un mundo para dos. Es un hola y un adiós, con razón o sin razón. El final de una novela de ficción.
Un color, un sabor, un sonido que no sé, porque tú me estás mirando sin querer, amor. Es que vas, es que voy, que esta noche es especial. Puede ser, puede que no, es la lluvia en el cristal o el principio de una música genial.
¡Vamos, vamos!
Contigo todo suena música. Tu melodía es la más íntima. Hablas de amor y todo es música.
Jacinto,
Fausto y Fermín, que pasaron a ser Barry, Robin y Maurice G, con este gran éxito, Staying Alive, que están escuchando ustedes. Vamos con más artistas. Corría el año, fíjense ustedes, 1949, cuando en un merendero de Matalas Cañas, Manolo Escobar, el gran Manolo Escobar, comía con su familia acompañado de Bruce Dickinson. Manolo y el vocalista de los Iron Maiden fueron siempre muy amigos. Se iban de vacaciones juntos, las familias estaban muy unidas, hasta el punto de que Dickinson fue el padrino de la hija de Manolo. Con el tiempo se supo que Manolo Escobar fue el artífice, el gran autor de todos los grandes éxitos de la banda británica: The Trooper, Howl Me By Your Name o Blood Brothers, entre otras. Precisamente Blood Brothers, hermanos de sangre, habla de esa gran amistad entre ambos. Una amistad que se truncó el día que Dickinson descubrió que el porompompero no iba a ser para él. Aquel día se torció absolutamente todo. Se vieron una paliza interminable. Ambos tomaron caminos diferentes, ambos triunfaron, uno en la copla y otro en el rock. Y esta es la primera canción que los dos, Manolo Escobar y Bruce Dickinson, grabaron juntos.
Se ve, Carlos, que el que lleva el peso de la canción es Manolo Escobar, ¿no?
Eso es. Es que era el que siempre tiraba del carro. Claro. Siempre era Manolo. Sí. Oye, el Staying Alive, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado la versión que os he puesto? ¿A que nunca habíais escuchado la versión primigenia del Staying Alive?
No, y eso es muy bonito. Se notaba el falsete, ¿verdad? Típico de los Bee Gees. Y aquí, pues mira, se nota esto de Bruce Dickinson. Mira, igual el pirata, Nicolás. El pirata, tienes que enseñar esto.
Seguro que no lo conoce y nos está escuchando ahora mismo y está tomando buenas notas.
Joder, Carlitos, con lo que te costaba antes hacer este programa, una hora aquí, ya están dos sentadas, ya te puedes ir a acostar. Así da gusto, ¿eh? Qué maravilla. Adiós, Radio Carlitos, edición Starlux.
Adiós, me alegro. Adiós.
Venga, que viene Pepe.
Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ahí estamos. Muy buenas noches para la gente guapa, maravillosa y simpática de este país deportivo y no deportivo. Que todo hay que decirlo, ¿eh? A ver cuando hacen un documental como García, ¿eh? Esta vez, de chuminadas. Las auténticas figuras de la radio merecemos un reconocimiento. Para eso estamos aquí, con el sonido que nos está sirviendo el maestro Whopper de España. Hoy estamos grabando ni más ni menos que una cinta de cromo. ¡Qué bien suena la cinta de cromo! Queridos amigos, micro con mini jack, 2,5 centímetros, sonido estéreo. ¡Qué barbaridad! Es alucinante. Y en julio a votar otra vez, ¿eh? ¡Qué maravilla! Voto presencial, el voto por correo y ojo lo que puede cambiar el gobierno, que es el televoto. Cuidado, ¿eh? Bueno, vías de comunicación, ¿eh? Con la gente guapa, con la people de la noche del Grupo Risa. Cuenta oficial de Twitter, @ Grupo Risa Cope.
Guapatillo ordenado.
Tenemos el correo electrónico. Un día sabré lo que es. De momento lo enuncio. GrupoRisa@cope.es.
Guapatillo ordenado.
Naturalmente la radio de Choque Choque, en nuestros grupos de Telegram, para intercambiar opiniones, para el Choque Choque auténtico, ¿eh? Que todo hay que decirlo, primer grupo de Telegram. Y el segundo grupo es para escuchar la música en doble pletina, sincronizada, los más subs. El tercer grupo de Telegram, ahí están, vaya fiesta, partidazo de COPE, ¿eh? Nuestro cocinero de lujo, chico, Juanma Castaño. Y ya estamos en ese cuarto grupo, Herrera en COPE. Carlos Herrera, el espejito. Qué bonito es el espejito, qué bien se lo pasa a uno.
Guapatillo ordenado.
Bueno, ¿quién habrá venido hoy a charlar con nosotros? Solo hay un modo de saber lo que es subir el volumen de la radio. Nos quedamos todos escuchando a ver qué se cuenta esta gente. Vamos ahí, people. Vamos, vamos, damas y caballeros, distinguido público. Hacía bastante tiempo que no nos dábamos una vuelta por casa, que no nos dábamos un rulo por el ecosistema COPE, ¿eh? Hasta ahora siempre hemos estado en misiones exteriores, pero por aquí por casa todavía quedan voces interesantes que escuchar, las que oís muchos de vosotros, una vez sí y otra también, como por ejemplo esta de hoy, a quien escucháis en el partidazo de COPE con Juanma o en el tiempo de juego con Paco, Pepe y Lama. Ladies and gentlemen, hoy con todos nosotros el gran Elías Israel.
¡Bravo!
¿Qué tal, querido Elías, querido amiga?
¿Qué tal? Muy bien. Nunca me habían dado una bienvenida así, ¿eh?
¿Sí?
Tan calurosa en COPE.
Tantos años esperando para esto, ¿eh?
Sí, totalmente. Todo llega.
Vaya temporada vertiginosa que hemos pasado, lo digo porque ya solamente nos queda pues mañana, que es el final de Liga, que todo ahí ya se resuelve todo el tema de los descensos. Y nos queda la final de la Champions, nos queda la Nations League y ya tenemos esto finiquitado. Aburridos no hemos estado, ¿no?
No, aquí no se aburre uno nunca. Lo pasamos bien y cuando no, pues oye, nos pasamos a la política, que también está entretenida. O sea que esto no para.
Claro, porque entre la cosa esta de los insultos racistas a Vinicius, entre el papel del Madrid en la Champions que iba como un tiro y al final se lo fundió el City, ¿y de qué manera? Entre el Barça de Xavi, entre el escándalo Barça-Negreira, etcétera, insisto, no ha habido tiempo para aburrirse.
No, pero ha sido un año rarito, ¿eh? Un poco ¿rarito? Desagradable, sí, desagradable, sí. Con todos estos casos, todo el tema arbitral también con el VAR, no solo por lo de Negreira, ¿eh? O sea, está todo como un poco enfangado, ¿no? Bueno, más allá de las peleas de Rubiales y Tebas y todas estas cosas.
¡Hombre, buenas noches, Elías!
¡Hombre, don Javier! ¡Ganas, tenía de oírle!
¿Qué tal? ¿Bien?
Yo no tan bien como usted. ¿Está más tranquilo?
Bueno, ya sí, porque sí, ya hemos pasado unas semanas bastante difíciles, pero vamos a ver si entre todos embridamos esto y a ver hasta dónde podemos llegar. Yo es que ya poco más puedo hacer.
¿De vacaciones a Río o a Sao Paulo? ¿Dónde va?
Pues claro, no sé, porque claro, es que igual voy a Salobreña. Buen momento, hombre. Buenas noches, querido presidente, querido hombre, presidente, director, hombre, editor de Sport Show.
Hombre, don Luis, ¿qué pasa? Ay, a ver, no se va a pasar el disgusto a Lopetegui con usted, ¿eh? Que lo sepa.
Es verdad, ¿eh? ¿Tú cómo te hiciste amigo de Julen?
Yo, ¿cómo me hice amigo de Julen? A través de, yo creo que de amigos comunes, en peñas que teníamos en el y que tenemos en el Chistu, y alguna vez estuvo Julen por ahí, y bueno, luego ya pues hicimos buenas migas, nos caímos bien, ya quedamos a comer a solas, y a partir de ahí pues siempre... Seguramente junto aquí que Sánchez Flores es el, no seguramente, seguro, el mejor amigo que tengo en el fútbol.
¿Es difícil olvidarse de que tienes amigos cuando haces periodismo o no?
yo desgraciadamente soy mal periodista. O sea, yo entre el amigo y el periodista elijo ser amigo. Si eso es faltar a mi profesión, pues lo levanto la mano.
O sea, que tú eres de la época del Chistu, de cuando estaba Leoncio, Demetre, ¿no?
Sí, hombre, totalmente, gran hombre. Leoncio. Bueno, mi tío, para mí era mi tío. Él siempre hombre. Me llamaba sobrino y para mí él era mi tío. Y hasta, hoy, seguimos yendo todos los lunes desde hace 20 años o 21.
¡Sobrino!
Hombre, Tito Leo, ¿cómo estás?
Es un fenómeno, el día sí, de ahí. Buenas noches a todos.
Buenas noches, Leoncio.
Bueno, me habéis pillado ahora a esta hora de la madrugada que estoy jugando al golf en mi casa, sí. Porque me han encontrado sí. Para el bate, me han regalado cuando estoy sentado, estoy ahí jugando también. Es que no hago otra cosa que jugar al golf. Elías, buenas noches.
¿Qué tal? Tito Leo, ¿bien?
Pues muy bien. Oye, a ver cuándo pedí una cosa distinta, que siempre estáis pidiendo lo mismo, el Chistu de los lunes.
Teníamos que cambiar. Sí, sí. Bueno, somos muy de alitas de pollo, ¿eh? Nos gustan mucho las alitas de pollo, ¿eh?
Eso es de americano, hombre. Eso es.
No, créeme que las del Chistu las hacen bien, ¿eh?
Pues fíjate que yo no he probado nunca la alita de pollo en Chistu. No es bueno, claro. En la vida. Pero mira, para una próxima ocasión lo que tienes que hacer es pues, pedirte un buen jamón, un piromo, queso, chistorra, canapé, foie, unas sí. Croquetas caseras, chipioncitos fritos, unos pimientos con cogollo, barbarado, chuletón Chistu y postre una delicia de rape.
Sí, ¿sabes lo que pasa, Tito Leo? Que yo todo el jamón, las chistorras, todo eso, claro. Pues me encantaría, pero ya sabes que yo no lo trabajo mucho, mis cosas.
Oye, yo aprovechando que te estaba haciendo la entrevista a Elías Israel, maravilloso, un fenómeno, yo quiero preguntarte, de tu época, por ejemplo, en la prensa, cuando has sido director del diario Marca, por cierto, gracias al diario Marca, porque me hicieron una página maravillosa cuando me jubilé. ¿Tu trato con los presidentes cómo ha sido? Por ejemplo, decía, oye, nos estáis tratando mal, nos estáis tratando bien, ¿es difícil tratar con los presidentes de los clubes de Primera División cuando eres director de Maca?
Hombre, pues es difícil, claro, aprieta mucho, tienen muchos intereses, algunos son poderosos, otros no tanto, pero todos intentan arrimar el asco a sus sardinas, sí, son complicaditos. No solo los del fútbol, también los de otros deportes.
O sea que Florentino apretaba mucho.
Wow, pero vamos, yo a mí me tocó el primer Florentino y claro. Apretaba de lo lindo, pero él se mueve en clave de poder, o sea, él no tiene quejas con el director de Marca, él se queja al presidente de la compañía directamente. Y si tenía problemas con alguien en Telemadrid, pues se dirigía a Esperanza Aguirre, claro. Que es que cada uno va a su nivel, claro, va claro. A quien le va a solucionar el problema.
Hablamos de llamadas de Florentino, cada editorial, cada artículo, pues...
Bueno, con determinados artículos, cosas que no le gustaba leer, que no le gustaba tal, que por qué hacíamos esto, que si estábamos favoreciendo a tal jugador, que si estábamos queriendo que renovase, ya sabes, las cosas. Sí, pero bueno, al final yo soy de la teoría de que cuando te echan de tu trabajo, nunca te echa el presidente, te echa el presidente de tu compañía.
Te echa el de tu compañía.
Eso también te lo digo, para los que dicen, sí, me echó tal, para mí no.
Buenas noches,
fuerte abrazo.
Me encanta, porque como me alegro de saludarle. Anda, que hemos hablado cordialmente usted y yo muchísimas veces.
Sí, ya ha llovido y comíamos sí. Y tal. De hecho, recuerdo que en una de las comidas nos enteramos del sexo de mi hija, que mi mujer decía, no vamos a parar hasta que saliese la niña. Y era el tercer embarazo y claro, y si no salía niña yo ya empezaba a tener un problema. Y justo estaba comiendo con Florentino cuando nos enteramos. No pude ir a la ecografía, por tanto.
Me acuerdo que le dije, llámela Zidane.
Sí. Pues la llamé Noa, por eso, la Zidane tanto caso en todo que aquí estoy, mire.
Oye, pues mira, yo voy a seguir por la misma línea que nuestro amigo Leoncio. También suelen recibir las gentes, que están dirigiendo un periódico, que manden en un medio de comunicación, por ejemplo, llamadas de representantes de jugadores o de jugadores mismos que dicen, oiga, usted me ha calificado con un 2 en vez de con un 10 en un partido.
Eso lo he vivido muy de cerca, ¿no? No más como redactor que como director, pero lo hemos vivido. O sea, había jugadores que llamaban reclamando. En un momento dado, Marca daba hasta la media de puntuación sí. De los jugadores. Y a un jugador se le había equivocado, se había confundido una décima en la media y llamaba diciendo, oye, que su media era una centésima por encima de aquello. Otra, una muy famosa de Hugo Sánchez, que es el redactor de Marca, que es el que concede la validez para el Pichichi, pues le había dado gol en propia meta y Hugo Sánchez quería tener ese gol pues como tal, y hasta hubo una reunión al más alto nivel con Hugo en Marca para que se devolviese su gol. Son experiencias, vivencias y cosas divertidas. También tiene su lado bueno, no solo los que se quejan. También tiene su parte muy agradable y muy divertida el vivir esta profesión desde todos los lados, no solo la parte amarga.
De todas maneras, ¿qué diferencias encuentras entre el florentino de la época 1 y el florentino de la época 2?
Yo creo que el florentino de la época 1 era alguien que pretendía influir poderosamente, y el de la época 2 yo creo que ya ha claudicado con determinados medios, que sabe quiénes son sus afines. Él, digamos, es de unos y contra otros, pues es muy de sus unos y muy contra los otros, sin importarle nada más.
Tú de chaval eras socio del Madrid, ¿no?
Yo fui socio del Madrid. Mi padre me hace socio del Madrid en el año 75. Y yo, cuando me iba ficha por Marca, el día antes de empezar en Marca, me doy de baja. Porque a mí me parecía que ser socio de un club de fútbol era incompatible con ejercer de profesional en el periodismo deportivo.
Pero eso antes
no, ahora ya se estira otra cosa. Ahora ya se estira otra cosa. Pero en aquel momento, a mí eso me parecía. Y eso no me impide, creo, que ver o analizar al Madrid, pues con la objetividad siempre es subjetiva, porque evidentemente la objetividad no existe.
A pesar de que, bueno, tú mientras mantengas, ¿no?, ese estatus, ¿no?, que se te supone siempre que te leemos y te escuchamos de ecuanimidad, más que de equidistancia, de ecuanimidad, no de neutralidad, de ecuanimidad tal vez, ¿no?, o de sensatez, ¿no?
Pues, sí, claro, sí.
Tú, te habrán llamado madridista por un lado y a veces pues lees en Defensa Central, joder, el Elías Israel, el antimadridista impenitente, ¿no? O
sea, sí, totalmente. Además es una de las primeras búsquedas en Google, es muy divertido. Un antimadridista de bandera tal, pero bueno, eso es como es que igual es que yo soy un madridista del siglo XX. No lo sabemos, eso puede ser también.
Pues escucha, Florentino, porque si nos retrotraemos muchos años atrás, claro, Elías es judío y procede de familia judía, y entonces vosotros vivíais, o tu familia, en Tetuán, ¿no?, en el 67.
Mis padres nacen en Tetuán y mi padre es corredor de seguros. Entonces Tetuán era un lugar pequeño, entonces va a Tánger era una ciudad mucho más grande, un puerto franco, y mis cuatro hermanos nacen en Tánger. Uh-huh. En el 67, cuando estalla la guerra de los seis días, pues la comunidad judía ahí, pues siente miedo y sale por patas, vamos hablando en... Uh-huh. Y mi madre sale embarazada de mí y con toda mi familia. Y mi padre, como era muy bueno en el tema de los seguros, pues había varias compañías aseguradoras francesas que se estaban implantando en Madrid y quieren que se quede en España, y él por eso se viene a Madrid.
Digo, por situar a la peña, que decir que la guerra de los seis días, si no me equivoco, enfrentaba a Israel contra una coalición árabe, ¿no?
Claro, todos los países que les...
Irán, Egipto, etcétera, ¿no?
Sí. Totalmente.
Tú naces en Madrid, cuéntale a esta gente qué tiene que ver contigo una figura legendaria de esta radio como fue Encarna Sánchez.
Bueno, yo cuando me contó mi madre esa historia no me la podía creer. Pues básicamente cuando mi padre, además de era buen agente de seguros, porque pasaba bastante tiempo por la noche pues disfrutando de la noche y conociendo gente nueva a las que poder hacer seguros. Entonces mi padre paraba poco por casa y aquella noche, la noche del 1 al 2 de enero del 68, pues mi padre estaba por ahí y mi madre rompe aguas y se pone de parto. Entonces acababan de llegar a Madrid recientemente y no sabía qué hacer, pues lo único que se le ocurrió era llamar a Encarna Sánchez. Y llamó a Encarna Sánchez a la radio diciendo que tenía ese problema, que cómo podía conseguir un taxi y demás. Y entonces pues mi parto debió ser radiado prácticamente en directo. Claro. No sé cómo salía en la época, porque he intentado por todos los medios conseguir esa cinta, pero nunca fue posible.
Estaría Encarna Sánchez en Radio España, me imagino, ¿no? Estuvo hasta el
70. Creo que sí, en Radio España.
Has tenido suerte de nacer en el año 68 con Encarna Sánchez por la noche, porque naces en el 2023 con la noche del Grupo Risa y vas a ir a buscarte a Andújar Oliver, ¿verdad, Juan?
Y vas dado.
¿Ha tenido usted un
buenas noches? Buenas noches.
Corne.
Hola, Elías, buenas noches. Pues yo hubiese cogido mi ambulancia de Playmobil y hubiese ido a buscar a tu madre. La hubiese puesto la parte de arriba y no hubiese movido la puerta de hierro. Y ni no. Cuidado que está a punto de hacer el día de Israel. Todo el mundo apartado fuera de la chuva de la calzada. Ni no. Y ahí hubiese parido más gusto que nadie.
Pues sí, hubiera estado bien, la verdad.
Oye, ahora que nos estamos riendo, así como nos lo pide mucha gente. ¿Tú te acuerdas en el Che la pechada de reír que nos pegamos con la llamada aquella de Diego Godín, la del dentista?
Bueno, yo no me he recordado reírme. Pocas veces me he reído en un programa tanto como en aquel, como no me voy a acordar. O sea, fue antológica aquella.
Es cuando, cuando se queda sin piñata Diego Godín, porque le da el portero. Y bueno, de hecho, así sonaba en aquel programa de Elche donde estábamos todos.
Ha llamado a una clínica dental después de quedarse sin dientes el pasado fin de semana, ¿no?
Es correcto.
En la sección... Habéis llamado a una clínica dental.
Sí. En Valdebebas.
En Valdebebas.
Sí, sí, sí. ¡Magnífico!
¡Magnavarnia!
A ver, llamada a Valdebebas. A ver,
¿clínica Doctores Martínez? Estoy intentando buscar su historial.
Sí, ¿cómo se? En primera división, muchos partidos.
¿En primera división partido?
No, no, el tercero partido.
Que se le ha partido.
Viento, viento, la frente por todo, y se mudó.
Diego Fornis.
No, Fornis.
Gordín. Sí, estoy intentando buscarle. Pero usted está ahora mismo solo. Está en su casa. ¿Y tiene conserje o portero?
El portero es un mamón.
Entonces tiene que llamar a la policía.
Pero la policía no me puede curar. El portero es el que me ha pegado.
Entonces llame por favor ahora mismo a la policía. Tiene que llamar al 112.
¿Me puedes
decir,
por favor?
¡Va preso, va preso!
1-2.
91.
91, no, 1-1-2.
Probando.
Sí.
Gracias.
Nada, 1-1-2.
Sí, perfecto, gracias, ¿eh?
¿Perdone?
Pues, muy amable.
De nada.
Un aplauso para esta chica. Es una bendita esta señora.
Oh, qué momentazo, de verdad. Muchos benditos os habéis encontrado en el camino vosotros, ¿eh?
Sí, sí, es que hay muy malas personas aquí.
Nada. No,
hay muy malas divertido. Personas aquí.
Muy sí. Divertido. Esta está sí, en el top 3, ¿no?
De lo que nos pide la gente, ahora mismo es de lo más.
Hombre, claro.
Ahora mismo es de lo más. Si hubiera que hacer un top 3, no ya nuestro, sino de la gente, pues está sin duda en el top 3. Y entonces ya, pues lo hemos dejado aquí, que gracias a Encarna Sánchez vienes a este mundo, o por lo menos colabora, con colaboración activa de Encarna Sánchez. Y luego la vocación periodística, ¿de dónde nace? ¿Tú querías ser periodista ya de joven o no?
Yo quería ser futbolista, pero en aquella época los bajitos se llevaban muy mal. Yo hice la prueba en Madrid y todo, porque yo le daba más o menos bien, ¿eh? Tampoco demasiado, pero para dar el pego, pero como los bajitos se veían tal, y yo era excesivamente bajito, vamos, ni pasé la prueba. Pero luego me disfrutó mucho con el fútbol y quería tener algo vinculado con el fútbol. Y empecé a trabajar en la revista ATP, en el teleprograma, ahí que vi un cartel en la universidad, se buscan periodistas, llamé ahí y empecé en el ATP, y desde ahí, cuando nació Claro, que era un diario que trajo el Bild, que se fue Ortego y 16 personas más de Marca, pues es cuando se abre esa ventana y me dicen, oye, ¿te quieres ir a Marca por la mitad? Digo, vamos, de cabeza. Y así empecé mi historia en Marca.
Y empiezas tu historia en Marca, concretamente en el, entonces, que estábamos hablando del 92, más o menos.
¿No? 91, sí. Bueno, ya hago la primera pretemporada con el Barça de Guardiola, porque el que se iba a ir, que era Miguel Ángel Álvaro, un gran tipo, pues justo se rompe la pierna jugando al fútbol y me mandan a mí allí. Y ahí me traigo una exclusiva que me regala Massens, me dice, oye, que Cruyff quiere hablar contigo. Y yo flipaba. Joder, yo, pues, y yo no sé ni dónde iba, porque yo hacía la pretemporada del Barça, del Racing y del Burgos, que estaban los tres en Holanda. Échale tú, mandan.
Massens era el jefe de prensa del Barça, ¿no?
Massens era el jefe de prensa del Barça, sí. Que era un bendito, un tipo que trataba impresionante. O sea, yo tengo un recuerdo maravilloso. Y yo era prácticamente un becario. O sea, llevaba muy poco tiempo.
¿Cómo lo haces? O sea, ¿tú llegas a Marca?
No, como salen 16 personas, pues me meten directamente en Primera División. Yo no soy de los que... Yo es que he nacido de pie. Yo no tuve que pasar por Segunda B, por Tercera, no. Por aquellos campos, luego Segunda, tal. Es así, o sea, los saltos, yo la suerte de, en la vida, pues seguramente de estar en los sitios y en los momentos adecuados. Pues, no, igual que pasé de redactor jefe a director, ni fui director también. Adjunto, ni subdirector, o sea, fue... O sea, saltos de estos. Pero bueno, que aquello... me llamó Cruyff y me dice, oye, que... quiero que me hagas una entrevista. Y ahí metí una rajada contra el Madrid, que era una olla a presión a punto de estallar y tal, portada, tal. Pero vamos, yo hice cuatro preguntas, me parece. Increíble.
¿Cómo te enteras cuando te conviertes en director de Marca? ¿Quién te lo dice? ¿Cómo fue tu ascenso a director?
Nada, bueno, iba a haber un cambio en la compañía, entonces el que era director de Marca, Manolo Saucedo y Amadeo Moratalla, pues pasaban como a la dirección general, una nueva dirección general que se creaba de deportes, donde iban a aglutinar todo lo que era Marca, Radio Marca, la web. Me dicen que tienen que ir a comer al José Luis, de ahí, de Hermanos Becker. Pues voy ahí con ellos, en una barra alta, lo recuerdo perfectamente, y me dicen, oye, que queremos que seas director de Marca. Y yo me quedé así un poquito y digo, pues tengo que hablarlo con mi mujer. Lo cual le sorprendió infinitamente. No, pero es que tienes que contestar ya, porque esta noche tenemos una cena en Zalacaín con Jaime Castellanos.
Sí.
Y tienes que traer corbata. Digo, bueno, pues primero no tengo corbata, o sea que me tendré que ir a comprar una, y luego tengo que hablar con mi mujer. Y no se lo creía, lo hablaba con mi mujer. Y digo, pues claro, es que si vas a ser director de Marca, yo era muy, como dirían los modernos, workaholic, muy adicto al trabajo. O sea, yo me gustaba encender la luz el primero e irme cuando se apagaba. Y claro, si ya vas a ser director, eso se iba a multiplicar por todo lo que se pudiese, porque eso ya es que por las noches te pueden llamar en cualquier momento, todos los días, 24/7 de verdad, y yo quería que esa decisión la tomásemos con la santa que me ha aguantado, pues, 29 años llevamos casados.
Tantos y tantos años de santa profesión. Así casado. Es. O sea que, digamos que te hacía la misma ilusión que en la misma medida te acojonaba, ¿no? O sea...
No, me acojonaba, que no sabes cómo me acojonaba. Y luego el salto fue demasiado grande, en el sentido de que pasar de redactor jefe, o sea, todos los que son tus compañeros, tus hermanos, con los que has vivido los últimos 10 años, vivencias, a partir de ahora es el jefe, tienes que empezar a decidir a quién les da bonus salarial en el trabajo, ese tipo de decisiones, claro. Es un cambio muy, muy, muy importante. Y claro, pasas de ser uno de ellos a ser el mamón oficial, por no decir otra palabra más gorda.
Sí. Entonces, de aquellos cuatro años de Marca, como diría García, ¿lo mejor?
Hombre, la experiencia, lo mejor fue... Yo me lo he pasado muy, muy, muy bien como director. Hicimos muchísimos suplementos nuevos, lo pasamos en grande. O sea, hicimos un periodismo divertidísimo y creo que estuvimos a la altura del líder que era Marca. Con lo cual, pues eso fue lo peor. Pues la otra parte que me habéis preguntado antes, pues todo el lidiar con las presiones, el que al final, pues las batallas de tener que decidir entre unos y otros a quién le pagan más dinero, a quién menos. Yo soy empático con la gente y sus problemas casi los hago míos. Si me dolía determinadas cosas, yo he echado gente... Y luego me iba a llorar. O sea, cosas así.
Joder, qué pena, tío.
No, bueno, qué pena, sí, ¿no? Claro. Al final era mi obligación y lo tengo que hacer, pero si eres sensible, pues al final yo no soy de los que lo lleva bien esta parte de la gestión y todo eso.
Entonces, claro, me imagino que la salida... Porque en realidad, ¿tú por qué te dejas Marca?
Bueno, hubo un cambio dentro de la compañía donde los jefes compraban las acciones. Entonces, aquella línea de direcciones generales que se había creado, pues todos aquellos volvían en deportes y en economía, en expansión, a su lugar de origen.
Ya.
Y entonces yo ya pensé, oye, yo para Marca yo ya solo puedo ir para abajo. O sea, porque ya para arriba yo ya no pretendía ser más que... No quería ser ejecutivo ni tal. Me ofrecieron, oye, sigue de lo que quieras. Ponte la tarjeta, lo que quieras. Pero yo decidí, oye, pues si tengo que ir ya solo para abajo, pues prefiero probar otras cosas. Siempre había tenido la ilusión por emprender, por hacer otras cosas, y oye, y me lancé con muchísima pena. Vamos, me fui llorando como, vamos, una llorada impresionante. Sí. Pero bueno, es lo que tiene. Uh-huh. Y aquí no sé estamos, ¿sabes?
Si fue... Sí, y aquí estamos, exactamente. No sé si fue por aquel tiempo después, ¿verdad? Porque siempre se le había atacado mucho a Mariano Rajoy por decir que cada vez que se levanta, cuando se levanta, lo primero que leía es el Marca.
Un fenómeno. Nosotros, yo conmigo de director, nos le trajimos a Marca, a ver partidos de la selección, a ver finales, y era alguien con que era encantador a la hora de hablar con el deporte porque tenía un dominio de la situación muy, muy, muy interesante.
Pues sí, la verdad es que siempre me trató bastante bien. Elías, buenas noches.
Hombre, don Mariano.
Yo lo entiendo. Yo lo entiendo usted cuando dice que tuvo momentos buenos en su gestión, momentos malos. Permítame ahondar un poco en esta segunda parte sobre los momentos malos. Ha dicho usted que tenía presiones. ¿Recuerda usted alguna presión en particular con la que también tuviera ese momento Bustamante? Veo que es bastante llorón usted. Entonces, que iba a poner una portada, no la ponga, póngala. Ese tipo de presión puede compartir con la audiencia, como yo. Oiga, usted, he compartido mucho también con los votantes.
Mira, yo el día que me nombran director de Marca me encuentro con que José Luis Sáez, con el que luego tuve una buena relación después de un año y medio.
El presidente de baloncesto, ¿no?
El presidente de baloncesto, pues le filtra a las la ficha del rey Juan Carlos como federado de la Federación de Baloncesto. Es como un acto de bienvenida, casi pase, es un acto de hostilidad. Sí. Nada más llega alguien a la dirección el mismo día que te están nombrando director, esto, pues aquello fue para mí decir, pero bueno, esto es directamente la línea de flotación. O sea, cuando me refiero a presiones, es situaciones de ese tipo. Luego, llamadas por cosas, noticias que llamabas para contrastar, porque al final es tu obligación, si estás informando de algo, tienes que contrastar. Oye, si publicas todo esto, atenta a las consecuencias, ya sabrás lo que hay, o mil cosas, o que un día pues destacábamos a Raúl en portada, por lo que sea. Yo me iba como mucho una semana de vacaciones y me fui a jugar un torneo de fútbol sala con mi equipo de toda la vida a Amberes. Nos toca y a las 7:30 de la mañana me llamó Florentino esa mañana, pues para decir que habíamos titulado Raúliño una portada y que por qué.
¿Cómo podéis poner Raúliño? ¿Cómo podéis poner Raúliño?
O sea, yo alucinaba, o sea, yo en Amberes, 7:30 de la mañana. Pues cosas así, pero bueno, que sí, hay, sí. De esas hay todas. Y el primer día que me senté con Enrique Cerezo, pues me preguntó, lo primero que me pregunta es, ¿tú de qué equipo eres? Como si eso fuese relevante, o sea, no, ni me había dado la buena tarde, ni como la primera vez que me sentaba de conocerlos, ¿eh?
Pero tú, ya raro, ¿eh? Porque yo lo primero que digo siempre es, buenas tardes.
Buenas tardes.
No, oye, no cuando ves a Elías, cuando ves a otras personas.
No, Elías, te digo una cosa, Elías Israel, un auténtico fenómeno, gran consumidor de películas del destape español, ¿eh? Oye, y yo pensaba que esta semana me ibas a llamar a mí por los 20 años que he hecho como presidente del Atlético. Pero bien que hubieses quedado, hubieses dicho, no, es que yo era socio del Atlético y luego me metí en Marca y ahí aparezco yo, hombre.
Mis primos eran del Atlético y eran socios y yo iba a muchos, a mí me gustaba mucho el fútbol.
Arréglalo.
No, es verdad que yo iba a muchos partidos del Atlético, partidos históricos, he estado en el antiguo Calderón y me lo he pasado fenomenal. Y luego Enrique Cerezo me parece un fenómeno con el que me he reído muchísimo. ¿Eh?
Hombre, yo te digo una cosa, yo siempre aplaudo a Marca, es un gran periódico. Con Elías Israel en la dirección lo era más, pero yo siempre te digo lo mismo, siempre te faltó una portada en concreto, y siempre te lo he dicho. ¿Eh? Está sí, muy bien que pongáis futbolistas y tal, pero una buena portada de Sabrina, como en Internews, en plan sábana, con la portada y contraportada, y para que todos los españoles estuviesen ahí puestas las empresas, como los talleres mecánicos. Eso fue lo que faltó, ¿eh?
Sabrina Salerno, madre mía, qué icono.
Sabrina Salerno, sí señor. Por desengrasar y ahora seguimos, pero es que mucha gente en el partidazo con Juanma te confunde con Roberto Palomar.
Mucho.
¿Verdad?
Sí, pero mucha gente, sí. De hecho, pero no solo mucha gente, es que muchas veces los redactores ponen en Twitter frases que son mías o de Roberto, pues dicha por el otro. Entonces, claro, luego te generan unos líos de que te empieza la gente, pero ¿por qué has dicho esto? Tal, pues yo no he dicho nada de esto, pero bueno, oye, que para mí no es que sea un privilegio, es que es una suerte que me confundan con Roberto, porque es uno de los tipos más brillantes con los que he trabajado en mi vida.
Muchas gracias.
No, yo hablo del otro, el Roberto.
El mejor reportero, Elías, eres un fenómeno. ¿Quién te crees tú que llamó a Johan Cruyff para que hablara contigo? ¿Quién te crees tú que habló con Manolo Saucedo, aquel que siempre estaba tirando ese piscinazo, para que en vez de él fuera tú el nuevo director del diario Marca? Roberto Gómez, hombre, ahora tienes la oportunidad de darme las gracias delante de toda España.
Muchas gracias, Roberto, de verdad. Yo he conocido premio poco Pardo, periodistas.
El año que viene, premio al Pardo, Roberto Palomar, digo, Elías Israel.
Claro, Bobby te habrá acompañado a lo largo de toda tu existencia, ¿no, Elías?
Hombre, muchos viajes hemos tenido juntos. El Mundial del 94, que también estaba Roberto Palomar, fue antológico, lo pasamos muy bien con él, contándonos sus historias. Es que para viajar con él y en un viaje es un tipo divertidísimo, entrañable y... muy buen compañero.
Pero escucha, te lo debiste pasar de coña en el Mundial del 94, porque bueno, era Clemente Mundial. García contra los de la Morena y Azuara y compañía.
Sí, sí, nosotros éramos del lado clementista de la vida y lo pasamos muy bien, pero porque además teníamos, era la relación con los jugadores era completamente distinta. Nosotros teníamos como una especie de oficina dentro del hotel y es que los jugadores se venían a nuestro, porque claro, se aburren como ostras en las concentraciones entre ellos y se venían de uno en uno. Había alguno que vino a firmar, me acuerdo que Juan L. firmó su contrato por el Tenerife en nuestra redacción, o sea, pasaban cosas que decían, pero sí que aquí las noticias no hay que ir a buscarlas, vienen solas, o sea, lo pasamos francamente bien.
Estaba Rafa el Corta, ¿no? Rafa, tú te aburrías, sí. Eras de los que iba a ver, sí, a esto.
Bueno, bastante,
Rafa, sí. Tú nos buscaste la vuelta. O sea, hicimos alguna fotillo de esas que no te gustaban, porque en aquella época hacíamos fotos raras con los jugadores. Y luego me acuerdo que Michel, que estaba de viaje con Merche, con su mujer, le había comprado unos uniformes de los Boston Celtics para sus hijos.
De los Boston, sí, joder, ya me acuerdo.
¿Te acuerdas, no? Pues lo compró Michel. Sí. Y entonces cuando ganamos, creo recordar, a Suiza, sí, se los pusimos a Ferrer y a Sergi.
A Ferrer, sí, a los dos, sí.
Los trajes de los Boston Celtics, aquella portada, y se llevaron una bronca de Zubi, y tú ya también, Rafa, que para eso ejercías ahí de... Sí, sobre todo Zubi, pero tú también,
Bueno, Zubi, ya sabes que aquí los que somos de Bilbao me cago en la leche, hombre, pero ya tenemos que llevar un poco el carro, pero yo también públicamente, como es una noche de reconocimientos...
Sí.
Pues yo también pues quiero dar las gracias a Elías Israel por aprender a jugar a la pocha, porque a veces estamos sin pared y joder, pues a ver cómo nos aburrimos, pues llama al del Marca y eso venía. Era bastante paquete, pero oye, pues lo pasábamos muy bien.
A la pocha no hemos jugado, pero sí que uno de los recuerdos más divertidos que tenemos de la época de Clemente fue un Roberto Palomar y yo metidos en un rondo de la selección jugando en un jardincillo que teníamos en Santipetri, y surgió ahí un rondo tal y pues, lo pasamos en grande.
Ah, eso ha cambiado ya, ¿no? Es inconcebible.
Que es inconcebible, por eso estoy contando esto como algo que es de otro, del Pleistoceno, porque es que es así la convivencia que teníamos con ellos. Y...
No te imaginas. Con Luis Enrique.
Oye, Luis Enrique estaba en ese rondo,
De aquella época sí,
Con Luis Enrique yo tengo una anécdota, pero que es brutal, que estando en casa Quique Sánchez Flores, el jugador del Madrid, estábamos jugando un videojuego, nos gustaba la Sega y tal, y estábamos sentados Quique y yo en los sillones y en la mesa. Y ahí festejábamos los goles, nos los tirábamos a la cara, los tres con muy mal perder y muy buen ganar, y metió un gol Luis Enrique, echó para atrás la mesa de cristal y se hizo añicos la mesa, se hizo un corte en la mano un poquito tal, le tuve que llevar al centro médico de la ciudad deportiva entrando por detrás, o sea, una cosa de... es que hemos tenido muchas, pero esa era la relación.
Bueno, pues hablando de lo de Roberto Palomar, que nos hemos salido por la comarcal,
sí.
¿Qué tal? Iría, soy José Joaquín Brotols, ¿cómo eras?
Hombre, ¿qué tal?
Buenas
noches.
Muy bien, bueno. Es que, mira, he querido salir a antena ahora mismo porque estaba escuchando, y entonces esta historia de que te confunden con Roberto Palomar, especialmente me pasó a mí una noche en el partidazo. Entonces, yo ya sabía, sabiendo que me había confundido, intenté arreglarlo, ahí hice un zurcido ahí de cualquier manera, y me quedó un poco pelagrero, pero yo creo que lo vuelvas a escuchar, ya verás.
Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Y tú cómo estás?
Yo sí, Brotons está bien, pues yo estoy bien.
¿Ves? Pluralidad absoluta.
A mí me parece que es un referente, Elías, para todos y por tanto...
¿Elías?
Elías nos marca, sí. Sí, Elías es el tío, posiblemente de la prensa española, más comedido y más...
¿Quieres decir Roberto?
Bueno.
No sé qué me estás hablando, o sea, que es Roberto Palomar el que te ha saludado.
Sí, lo sé que me estaba, pero yo me refiero a Elías Israel.
Ah, perdón, es que pensé que le habías confundido.
No he confundido a Roberto. ¿Cómo voy a confundir a Roberto si todos los domingos estamos juntos?
¿Y qué decías de Elías?
Que es el profesional más tranquilo, más mesurado. Es que ayer estuve viendo el programa y me pareció que era un tipo muy mesurado.
Sí,
me gusta, me gusta muchísimo la gente mesurada.
Lo es. Él lo es y tú no lo es. Él no lo eres, efectivamente.
No sabía cómo salir del jardín el que había metido. Intenté, de alguna manera, encontrar una salida de emergencia, ¿verdad? Pero yo creo que fue lamentable y sensacional. De todas maneras, eso que te atribuyen a ti, exacto, lo que habíamos dicho antes, ¿no? La ecuanimidad, la sensatez, la moderación. Yo imagino que la prueba del 9 es una noche aguantar a Fulton. ¿O no?
Hombre, ese es un ejercicio divertido. A mi Fouto le tengo cariño especial. Me parece un grandísimo personaje y disfruto mucho con él. Y me parece muy buen periodista. O sea que, pero sí, es verdad que convivir con él en un estudio, pues tiene su aquel.
Viniéndonos a la Europa League, en los últimos 10 años, 6 títulos para el fútbol español ganados por 3 equipos diferentes. Entonces, estamos hablando del
momento actual.
Lo que no se puede decir es que el fútbol español no puede competir en Europa. Eso es lo que no se puede decir.
Claro que no.
Y que aprovechéis una mala noche o un mal año para hacer eso.
Vamos a ver,
tranquilos. Eso es muy oportunista. Muy oportunista.
Sí, señor.
Y sacáis conclusiones que son tontísimas.
Si nuestras opiniones son tontísimas.
No, he dicho que es un debate tonto. No, yo no he llamado tonto a nadie.
Adiós.
He llamado al debate tonto, no a ella, sino a él. Si no sabe distinguir eso, Lía, pues al menos
opiniones tontísimas.
Es una opinión tonta, pero no te he llamado tonto a ti. ¿Vale? He llamado tonto a la opinión, no a ti.
Pues respeta mi opinión como yo respeto la tuya.
Vale, pues a mí no se me respeta porque no se me deja ni hablar. ¿Vale?
Menos mal.
Pues no me deis paso y ya está. Para debates cuñados, a mí no me deis paso.
Te calientas.
No,
ya de pequeño era así.
Ahora lo voy a soportar.
Sí. Pues anda que tú.
Vais a por él, ¿eh?
No, hombre, no, que vamos a ir a por él. Lo que pasa es que ese tema de la Liga, él le subleva y defiende con mucha vehemencia la Liga, pues oye, tiene ahí su flanco. Pues ya está, como yo lo tengo. Si me tocan a Julen, saben que me están tocando fibra, o si me tocan aquí, que pues todos sabemos un poquito dónde le duele a los demás. Pero yo no hice el comentario por picarle a Fouto, es por lo que lo pienso en ese momento, que el fútbol español está perdiendo punch, y lo digo. Y si luego las consecuencias es que alguien se rebrinca, pues que se rebrinque.
¿Cuántos años ibas ya de editor de Sport You?
Pues desde 2007, pues es que soy de letras, pero serán 16, ¿no?
No tiene nada que ver con marca, pero como tú has pertenecido a ambos ámbitos, digámoslo así, ¿cuánto le queda al periodismo papel?
Pues yo creo que, como la entendemos ahora, un año y medio, máximo. O sea, porque creo que ya no se sostienen los modelos económicos, sencillamente. O sea, ya el número de periódicos que se venden es tan ínfimo que ya no se soportan esas redacciones con esos costes.
Y dos, tú que ahora mismo estás inmerso en las disciplinas digitales, ¿va a cambiar el fútbol? Dicen que los chavales no aguantan ahora un partido entero, hay distintas formas de comunicarse. Dentro de unos años veremos otras reglas distintas por el tema de la Kings League, etcétera, etcétera.
Evidentemente, al final las audiencias te colocan en tu sitio y yo creo que nos tenemos que adaptar, pero vamos, yo no creo que sea tan apocalíptico como lo quieren ver y que el fútbol va a tener que cambiar, pero es evidente que los modos de entretenimiento han cambiado y que todos nos tenemos que saber adaptar y que todos tenemos que entender que hay otras formas de mirar y que los jóvenes nos ponen donde quieren, igual que hay cantidad de industrias que han tenido que cambiar, que nunca pensaba que iban a cambiar, pues el comercio con Amazon, los taxis con Uber, pues todo esto, pues exactamente igual. El fútbol también va a tener que cambiar y que adaptarse, seguro. Pero bueno, yo creo que todavía tiene muchísima, muchísima salud el fútbol y solo hay que ver los grandes eventos, cómo se viven, y que a nivel planetario no hay nada que tenga comparación, ni Super Bowl ni nada parecido, vamos.
Querido Elías Israel, querido amigo, pues nada, oye, hemos echado un rato bueno aquí.
Oye, un placer hablar con vosotros. A veces en serio, a veces en broma, pero oye, gracias por recordarme tantos buenos momentos y espero que Godín ya esté bien de los dientes.
Un abrazo muy fuerte, gracias Elías.
Un abrazo grande.
Chao. Adiós. bien, me gusta la entrevista del compañero Elías Israel. Sí, señor. Todo hay que decirlo. Ahora, editor de Es por You, traducido Es por ti. Sintonía la noche con el Grupo Risa. Venga, a ver qué hacéis después de esto.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Los salarios empiezan a subir al mismo nivel que los precios.
Pues así es, mira, los salarios crecen ya al ritmo del IPC. En los últimos dos meses, los sueldos han crecido alrededor de un 4% interanual, similar a la inflación general que tenemos. Pero como la inflación no es el incremento de precios, sino la pérdida de poder adquisitivo, pues ese incremento de momento no es suficiente para recordar.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Hola, Gregorio Parra. Buena madrugada.
Buena madrugada. ¿Qué tal estás? Me alegro mucho de saludaros a todos. Primera petición de esta noche de Juan Cruz. Leite dice: hola, Grupo Risa, os escribo desde Barcelona. Lo primero, enhorabuena por el programa. Ahora que se ha retirado, dice, de la natación sincronizada Ona Carbonell, me gustaría que rescatarais aquella llamada de Roberto Gómez después de que ganara Masterchef. Fue mítica. Gracias y un saludo.
Bueno, pues ahí está Bobby llamando a Ona Carbonell. Vamos a ver para qué.
Hola.
Ona.
Hola,
buena, buenos días, mi niña, Roberto Gómez, del diario Marca. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bien.
Encantado de saludarte, ¿eh?
Igualmente.
Oye, perdona que te moleste, van a ser un par de minutos. Lo primero, enhorabuena.
Gracias.
Estuve viendo, ¿qué estás conduciendo?
Sí, es que estoy yendo a la piscina.
Ah, pero vas con el manos libres, ¿no?
Sí.
Te llamaba para ver si podríamos quedar un día. Yo me desplazo a Barcelona, sí, o a donde esté, para hacer una entrevista.
Vale.
Para el diario Marca, porque además del papel, nosotros tenemos, como bien sabes, ya pues el canal YouTube, el Tiramirria, sí, y todas estas cosas. Entonces, pues se nos había ocurrido hacer una entrevista muy simpática contigo, que te la haría yo, pero cocinando. O sea, tú estás cocinando, vas respondiendo las preguntas y yo voy comiendo.
Sí. Qué bien, ¿no?
Entonces yo creo que Manolo Saucedo, que como sabe es el director del Marca, me va a obligar y no va a quedar más remedio que cocinar yo contigo. Me estoy ahora mismo, desde la redacción, que hay una pequeña cocina, me estoy haciendo un huevo frito.
Mira, qué bien.
¿Escuchas? Bien. Mira, Ona, ¿eh? Escucha. ¿A qué estoy batiendo?
Oye.
¿Qué tal lo hago?
Pues como no lo veo, pero bien, bien.
Voy camino de ser un Masterchef como tú. A ver si me contratan. Bueno, a ver si me llaman. Esto para ahí no es fácil, ¿no? Espera que voy a pegar un traguito aquí ya.
Oye.
Te cuento ahora mismo cómo estoy. Estoy con el huevo al baño María. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Tengo que darle la vuelta o no? Sí.
Por lo que...
Espera un momento, lo voy a batir. ¡Ay! ¿Qué me he cortado? Perdóname, Ona, ¿eh?
Es lo que tiene, cortarte.
Dime.
Oye, es que estoy llegando a la piscina y mi entrenadora me va a matar. Si quieres escribirme un mensaje y...
Yo te escribo que tienes la típica jornada de 14 horas de entrenamiento, ¿no?
Bueno, hoy nos han dejado para mañana, empezamos ahora a la 1, el entreno.
Vale.
A las 7,
8. Oye, ya por último, mira, una de las preguntas que te voy a hacer en la entrevista para que te la vayas preparando es la polémica que hay entre Juanma Castaño de la COPE y Casa Gerardo, que es un restaurante que no le gusta nada. Y que le han dado 7 estrellas a Michelin. ¿Vale? Venga, yo voy a seguir aquí cocinando.
Vale.
Un beso enorme, Ona, ¿eh?
Un beso.
Ona Carbonell, como el aceite. Todo queda en casa. Un abrazo.
Adiós, adiós. Didn't I rock with you all night? Wasn't it good
enough? Don't lie, didn't you tell me that I blew your mind? Ona Carbonell, que ha dejado las piscinas. Vencedora del MasterChef Celebrity 3, año 2020. Ahora, las noticias de las 2.
Now we're back together.
Driving past you.